Experience translation. We'll do, we're starting with chapter 2 of Exodus. We have translation here in the back if you need that, and you may want to have a Bible, and just, we're going to be focusing today on chapter 2, the first 10 verses of chapter 2 in the book of Exodus. So, iniciamos la conversación esta mañana. Siguiendo una plática bastante difícil anoche, ¿no? Muchos de ustedes participamos juntos en la plática anoche sobre la situación que se dio en Paulsville, Iowa, como un ejemplo de donde se ve el poder del faraón, utilizado para atemorizar, para deslumbrar y para reprimir. Ese fue la intención del faraón, de cierta manera, acompañando a las personas directamente afectadas por la situación de la que conversamos anoche en Paulsville. Es difícil no sentir que es esa presión y esa intención de espantar, de reprimir, de la misma manera que no son las mismas tácticas, ¿no? Aquí vemos el faraón tratando de matar, pero hay más que la muerte para él, como arsenal de terror, ¿no? Entonces, entramos a la conversación. El comentario que hizo una de las personas anoche, una semana anoche, me ha quedado conmigo toda la noche y continúo pensándolo porque es algo que lo que pienso es importante ver. ¿Y qué hacemos entonces? El comentario fue: quedamos sin voz, es decir, sentirse uno incapaz de hacer nada, ¿verdad? O sea, se siente uno desarmado y muy desmoralizado, atemorizado. O sea, tiene el efecto deseado ese tipo de acción. Y eso es lo que anda buscando el faraón acá, buscando qué es lo que va a funcionar para espantar y en esa sanda, ¿no? Pero también lo que tenemos que empezar a escuchar con mucha atención es la contranarrativa. Y quiero explicar ese término antes de que iniciemos. La contranarrativa es la que hemos hablado un par de veces ya. Es que la narrativa, digamos, nacional o la narrativa mayorista es la que tiene el faraón. El faraón está convencido que lo que él dice es ley. Incluso dentro de la tradición egipcia y a veces dentro de la tradición de algunos países latinoamericanos en los líderes y en otras partes del mundo también, lo que dice el rey es la ley. Nuevamente el canto, ¿verdad? Con dinero y sin dinero, yo sigo siendo el rey y mi palabra es la ley. Eso es lo que dice la ranchera, ¿va? Entonces era la convicción del faraón. El faraón estaba convencido de que él creaba la realidad con sus palabras, con sus edictos, con sus decisiones. De eso estaba convencido él y tratando de convencer a través de la fuerza a todo mundo de esa narrativa. Pero lo que tenemos que andar buscando siempre es cuál es la contranarrativa. Las historias que los trabajadores se contaban a sí mismos de sus antepasados en la noche después de trabajar. Esa contranarrativa es la que andamos buscando y que está presente en el texto. Que es muy importante que nosotros busquemos esa contranarrativa para nosotros, que la veamos en las escrituras, pero que la veamos también. Hemos ya empezado a ver la experiencia de opresión o la experiencia de ser víctimas que se ve en el texto en nosotros mismos, pero también ahora es hora de empezar a ver no solo eso, pero también empezar a ver la experiencia de responder, de tener esta contranarrativa en nosotros mismos también, de ser nosotros, de vernos a nosotros mismos en las personas que actúan acá. Muy bien. Reflexionemos brevemente un poco de lo que hablamos ayer, nomás para hasta donde vamos en la conversación hasta ahora. ¿Qué cosas se recuerdan de lo que hablamos ayer? ¿Qué? Recapitulemos un poco de lo que hemos hablado.
Las parteras que dijeron que el faraón las llamó para que eliminaran a la nueva descendencia de Israel.
O sea, esta fue la primera manera en que el faraón decidió salir de la gente, ¿no? ¿Por qué quería salir de ellos?
Porque no querían multiplicar.
habían demasiados, les tenía miedo, estaba buscando una manera de salir de ellos. Entonces, la primera manera que decidió salir de ellos era ¿qué?
Matándolos, los varones.
Esa fue la primera, después la segunda. ¿Cuál fue la primera? ¿Se acuerdan? Porque eso fue el día anterior.
Aunque los ponía, les daba tareas.
Les daba trabajos pesados, forzarlos al campo, al trabajo duro, asumiendo de que si les hacía eso, entonces no iban a tener tiempo de pensar en nada más, solo en trabajo. Esa fue la primera. La segunda fue de matar a sus hijos. Y quiso buscar gente dentro del mismo pueblo para hacerlo. Fueron las parteras las que escogió. ¿Por qué escogió a las parteras?
Porque eran las que asistían todo el tiempo. Eran las que se daban cuenta de los partos.
Ellas sabían quién iban a ser. Estaban ahí en el momento en que la vida y la muerte se encuentran, ¿no? En ese momento podrían ellas influir. ¿Pero por qué otra razón también?
Porque eran las que daban vida, las que traían la vida al mundo.
Y entonces él quería que actuaran contra su naturaleza, contra su vocación, contra sus trabajos. Y además, ellas eran las chismosas. Ellas eran las mujeres que sabían de todo. Porque muchas de las mujeres no iban a andar de lugar en lugar, ¿verdad? Pero estas mujeres sí. Ellas eran las que conocían bien a la gente, conocían bien las historias, porque ellas pasaban tiempo con cada familia, con cada mujer que estaba esperando, preparándose, y hasta ahí sabían quién venía. Y ahí en lo que esperaban a que llegara el parto, ahí chismeaban un poco y al llegar a la otra casa, ahí pasaba más. Ellas proveían la comunicación. Y esa comunicación pasó de ser solo chismes, digamos, a ser muy importante. Porque realmente si el pueblo se iba a organizar contra el faraón, ellas iban a saber. Ellas iban a saber quién estaba actuando, quién estaba involucrado. En Guatemala se hablaba mucho de las orejas. Las personas que... Y en un momento dentro de la presión, 36 años de guerra civil, donde siempre lo que la gente decía es, no hable uno porque no sabe quién está escuchando. En la iglesia, en la casa, en la fiesta de la familia. Realmente era muy difícil saber quién es el que está escuchando. Y estas parteras, las comadronas, tenían la posibilidad de hacer eso. Entonces el faraón pensó que él podía utilizar a alguien dentro de la misma comunidad que tenía posición y poder contra el pueblo mismo, para hacer este plan de exterminación que tenía. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron las parteras?
Ellas no le quitaban la vida a los niños.
Ellas decidieron ir contra, aquí es donde empezamos a ver la contranarrativa, ellas decidieron ir contra la ley. ¿Cuál era la ley?
Matar
a los varones. ¿Y la conocían ellas? Sí. Se las dijo muy claramente el faraón, las mandó a llamar allá frente a él y él. ¿Y qué hicieron? No fueron, desobedecieron directamente la ley, porque sabían que la ley iba contra la vida. Entonces por eso ellas decidieron no escuchar esa ley. Y nuevamente aquí vemos entonces a estas primeras mujeres que hacen eso, que desobedecen directamente lo que les ha dicho este faraón. Y nuevamente hablamos del hecho de que este es un faraón que, nos dice la escritura, no conocía a José. Un faraón que se le olvidó las contribuciones del inmigrante y solo enfatizaba en su temor del inmigrante. Muy bien. Nos imaginamos un poco de lo que habrá hecho el faraón, de ofrecerles a las parteras o las comadronas un poco de mordida, algo de, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen en México? Ofrecerles algo, ¿no? Algún tipo de recompensa, les va a ir bien si hacen lo que yo digo. Y también amenazas, pero ninguna funcionó para ella, para destruir a los niños de la familia, ¿no? Pero llega también entonces al final de la historia, ¿qué es lo que hace Dios para él?
Las bendice y las multiplica.
Al principio de la historia, yo soy el rey, lo que yo digo es la ley, eso piensa el faraón y él dice lo que yo quiero. Mi preocupación es que se están multiplicando y que se están fortaleciendo. La bendición de Dios a las parteras que fueron contra la voluntad del rey es multiplicarlas y fortalecer. Exactamente lo que el faraón no quería. Es lo que Dios hace por ellos. Aquí viene la contranarrativa que viene de Dios, que estas mujeres están al tanto y escuchándolas y actuando a través de ellas. Al continuar hoy, tenemos nuevamente que poner coco a la atención al hecho de que es contra los hombres, contra los varones, que el faraón se está yendo. ¿Qué es lo que... ¿Cuál fue la última parte de la lectura ayer? Vamos a la tercera, la tercera opresiva, la tercera acción del faraón contra la gente? ¿Qué les dijo que hicieran?
Que echara al río a todo hijo que nazca y reservar la vida de toda hija.
Uh-huh. Ayer hablamos un poco de por qué en la mente del faraón, en su ceguez, en sus estereotipos del inmigrante y en sus estereotipos de género, él había descontado a las mujeres. Las mujeres no me van a dar problema, ¿no? Señoras, ustedes pueden compartir seguro historias donde algún hombre ha cometido el error de decir, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo no me preocupo. Y a la larga, llegan a darse cuenta que eso fue una mala decisión, de no poner atención. Porque muchas veces el faraón busca el poder, obvio, como él lo ve. Lo que las parteras hicieron, y lo que muchas veces la gente que se encuentra sin poder, obvio, tiene que hacer, es buscar poder alternativo en otros lugares. De otras maneras. A veces en el caso de estos, yendo contra la ley. Y eso es algo que vamos a discutir un poco más. Pero viendo simplemente el hecho de que buscó ir contra los varones, ir contra los niños. Esa es la siguiente etapa. Ahora no logró que convencer a la gente dentro de la comunidad a que lo hiciera. ¿Quién va a encargarse ahora, creen ustedes, de ejecutar esta orden del rey? ¿Quiénes son los que van a agarrar a los niños y echarlos al agua?
Los mismos guardianes.
El ejército y los guardianes que ya están. Los que fueron primero a buscar a las comadronas, ahora van a ir a buscar a los niños ellos mismos. Imagínense el pánico y el terror en el pueblo, ¿no? Ahí es donde estamos de la historia. Es una historia muy dura. Tristemente, creo, tiene paralelos para los nuestros. Hablamos del paralelo de nuestra vida con el trabajo. De que ciertamente el inmigrante es, de una manera o de otra, a través del requerimiento de documentos o por negar trabajos y oportunidades, muchos inmigrantes forzaban el trabajo duro, así como fueron los hebreos, ¿no? Forzados al trabajo del campo con la intención de que no puedan ponerle atención a nada más, ni se alebresten mucho, ¿no? Que hay que trabajarlos para que no puedan pensar en nada más que trabajar. ¿Creen ustedes que hay manera en que los hijos, de que el poder busca también afectar a los hijos? ¿Me entienden? Aquí es lo que anda buscando. El faraón está, la segunda táctica es de atacar a los hijos y tratar de prevenir el futuro. ¿De qué manera está sucediendo esto en nuestras comunidades? ¿De qué manera son nuestros hijos el enfoque de ataque, digamos?
No, darles estudios. ¿Mm? No dejarlos estudiar en el colegio, en una universidad.
O sea, esa es una manera en que se va limitando el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? De que terminado high school, no ven futuro.
Otra manera también es el sistema educativo está enseñando a nuestros jóvenes. Ustedes no pueden llegar a ser dueños de su propio negocio. Ustedes no, los están educando para que solamente sean empleados de alguien más, no para que sobresalgan en el, bueno, al menos lo que vemos nosotros en el sistema educativo en California, es ustedes son empleados, así como sus padres son empleados, ustedes van a ser empleados, y esa es la manera en que hay un ataque.
¿De qué manera pasa eso? ¿Directamente les dicen eso es lo que son o cómo lo ves?
No, directamente que les digan eso, pero siempre les dicen, ustedes tienen que prepararse para trabajar en esta compañía o para trabajar en aquella. No los hacen que piensen como personas empresarias, como emprendedores. O sea, sino siempre los hacen sentir como, ustedes no son líderes, ustedes, este es su nivel. Voltea alrededor a tus padres, ve lo que tus padres son, ese es el nivel, de ahí no pueden pasar.
O sea que, aunque no los maten directamente, buscan matar, en algunas áreas, en algunos sistemas, tratan de matar la voluntad del joven, de matarle sus sueños, ¿no? Vamos nuevamente a la historia. A José había que matarle sus sueños. Vamos a ver qué pasa con sus sueños, dicen los mismos hermanos. Vamos a ver qué pasa con el soñador. O sea que a veces el uso del idioma, y ese es un área donde los niveles escolares pues siempre luchan mucho para ver, incorporar a los niños al inglés, el inglés solamente, mantener el español de conjunto, ¿no? ¿Otros tienen experiencias similares de ver eso dentro de las escuelas?
Ellos contribuir a que nuestros hijos no olviden las raíces, el idioma principal, no importa que ellos hayan nacido aquí. Porque lo que sucede es que en la iglesia que yo pertenezco, hay muchos muchachos que no quieren estar en el servicio porque no entienden en español. Entonces, los padres son los que protestan, oh, que deben de hacerlo. Y un muchacho dice, yo soy americano. Sí, podemos haber nacido aquí, pero cuando nosotros estamos junto a los blancos, ¿cómo nos miran?
Pero,
porque el color y el físico nos declara de dónde somos, de dónde venimos.
Y la dificultad es, claro, el decir, vamos a hablar mucho, vamos a, este es, el idioma en sí es una parte, una discusión muy grande, porque tiene que ver, se ha convertido en la imagen de asimilación, ¿no? Y entonces vemos a nuestros hijos muchas veces atrapados en esa tensión de si lo aprendo o no lo aprendo. Cuando estoy con mis amigos, yo quiero tratar, por buena razón, de ver cómo me mezclo lo más posible, porque entonces busco oportunidad. Pero es algo muy, muy difícil. Pero lo que vemos acá es que claramente ese es un área donde las escuelas a veces no sirven bien a los niños. Y a pesar de que podemos estar en desacuerdo de cuál es lo mejor, lo importante es, y lo que la hermana dice, que los padres también necesitan. Ahí es donde podemos nosotros entrar en nuestra contrarrestación.
Y una manera extrema de atentar contra nuestros hijos también es está siendo utilizada como táctica intimidatoria recientemente y en algunos estados, especialmente en California, donde se habla de negarles la ciudadanía a los muchachos que hayan nacido aquí, pero que sus padres sean indocumentados. Y eso también lo podemos conectar con Egipto, donde se les negaba la ciudadanía egipcia, aunque hubieran nacido en tierra egipcia.
Entonces, eso es algo importante, darse cuenta de que siempre hay dentro del sistema quien quiere limitar más y más al inmigrante. La escuela, mantengamos esa imagen por un momento al entrar a la lectura. La escuela es un área donde documentado o indocumentado, los padres tienen los derechos sobre sus hijos. Y tienen los derechos a demandar y a pedir que la escuela haga lo que es mejor para sus hijos. El caso que la hermana compartió de que se les empiezan a decir a los niños, bueno, lo único que pueden hacer es ir al campo, ir al trabajo. Lo mismo estaba pasando en Posse, en esa comunidad chiquita donde estábamos. Parte del trabajo que nosotros hicimos antes, mucho antes de la redada, es buscar la manera de decirle a los muchachos, hay que buscar alternativas. Y son muy difíciles porque la mayoría no van a poder económicamente llegar a la universidad, pero poco a poco se van abriendo oportunidades. En la universidad donde yo estoy tenemos varios estudiantes indocumentados, en las universidades estatales en California hay muchos estudiantes indocumentados. Estaba hablando la semana pasada con alguien que me dijo que hay un grupo como de 300 estudiantes indocumentados en UC Davis. O sea, buscan la manera de estudiantes, no pueden recibir el apoyo económico del Estado, o sea, tienen limitaciones, pero hay oportunidades. Lo que paramos haciendo en Posil como ejemplo fue simplemente de lo que hacían era que todos los field trips a los que llevaban a los niños, particularmente que estaba en ESL, era a la compañía, Agriprocessors. Ahí es donde iban en su field trip, ¿verdad? Para ver simplemente, aquí está tu futuro. Eso es lo que necesitamos. Lo que para necesitas es que sigas haciendo ladrillos, ¿ya? Entonces, ahí es donde vemos... Entonces, lo importante es tomar en cuenta de que ese es el estereotipo del rey. De que la mujer no tiene mucho que contribuir, no tiene que preocuparse de ella. De que ya hablamos de otros estereotipos que él tenía y que llegaron a... Que si las parteras les dijeron, bueno, es que son distintas estas mujeres, ¿no? Son diferentes. No son como las egipcias, es lo que le dicen. Y él, en su propia ignorancia, el faraón se los cree, ¿no? Vamos entonces a leer, vamos a empezar el capítulo 2, versículos del 1 al 6, y necesitamos ahora para la lectura dos narradores y la hija del faraón, es todo lo que... Bueno, perdón, y también la hermana de Miriam, que es la hermana de Moisés. Entonces, el narrador 1 y 2, necesitamos dos narradores. Aquí voluntarios, de manera acá, ¿ya? Muy bien, entonces 1 y 2, ¿quieres ser para...? No, pero... Necesitamos ahora dos mujeres. Entonces, ¿habías ofrecido la leche? Ok, ¿por qué no eres tú narrador uno? Tú narrador dos. Hermana, ¿usted puede ser la hija del faraón? Muy bien, vamos a ver, ahí está la reina, la princesa ya. Y ahora la hermana de Moisés, aquí.
¿Tiene otra copia?
Aquí están enfrente, si alguien le hace falta, disculpe. Si no, también, si se nos acaban las copias, pueden tomar una Biblia allá afuera también, en inglés o en español.
Acá, miren.
Si no, compartir acá. ¿Todavía quedan algunas?
Otra más.
Muy bien.
No, aquí está.
Vamos a leer hasta el final de esta, de la primera página, en la parte de abajo derecha, donde dice desobediencia civil, las hijas de la revolución. Entonces ahí vamos a empezar con el narrador 1. Solamente vamos a leer los primeros tres párrafos ahí. Entonces,
desobediencia civil, las hijas de la revolución, Éxodos 2, del 1 al 10. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro. La embadurnó con brea y asfalto. Y, poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él.
En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Al abrirla, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo:
¿Este es un niño? ¿Este es uno de los niños de los hebreos?
Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí porque quiero que... Entonces, quédense en esa primera página porque quiero que salgamos un poco al respecto. Ay, gracias. Entonces, ¿qué notaron en la lectura? ¿Alguna frase o algo que les haya interesado?
Esconde un niño por 3 meses.
Esconderlo por 3 meses. ¿Qué evoca esa imagen? ¿Qué imagen te evoca?
Querer salvarle la vida de esa.
¿Pero qué experiencia? ¿Evoca alguna experiencia propia de la comunidad?
Sí, que como hoy en día, pues los emigrantes, muchos tienen que esconderse, así como a ese niño lo escondía.
Imagínense la gente cruzando la frontera, viene la inmigración y carga a un niño. Un niño aterrorizado.
Pero fíjate, David, yo miro en esto, que yo creo que no es justo, a mí me da... Muchas veces veo, no quiero ni ver las noticias porque yo solita me echo llorando en mi casa. ¿Por qué razón tiene, qué poder tiene el gobierno para separar a los niños de sus padres? Como lo hacen muchos, que vienen y dicen, oh, vamos a poner rápido los niños, vamos a meterlos al sistema, porque así que lo llaman, al sistema. Sabiendo aquí, porque yo he trabajado, yo llevo 18 años en Massachusetts y trabajé allá con la comunidad y no saben cómo los niños sufren con el sistema, porque la gente lo que quiere es la monetaria. ¿Ok? Supuestamente hay unas reglas y había una señora que había comprado una casona y tenía más de 19 niños ahí. ¿Tú te crees que ella podía atender esos 19 niños? ¿Ah? Que otra muchachita salió embarazada de otro muchachito que ella tenía ahí. ¿Ah? ¿Qué hacía el sistema? Nada.
Y entonces, y lo que tenemos que ver, de todas estas imágenes, la escuela, el sistema, ¿a dónde va a parar este niño? Entonces, sigamos en la historia, porque dense cuenta de lo que va pasando exactamente y qué, de qué hecho... Nuestra propia experiencia ilumina lo que estamos leyendo acá. Porque, ¿quién va a parar criando a este niño? Y lo que diría el sistema, pero van a darse cuenta de lo que pasa. Por la acción de las mujeres. O sea, eso es lo que hubiera pasado. Pero vamos a ver qué pasa. Digamos, ¿alguna otra cosa que haya notado ahí?
La compasión de los otros.
Eso es un contraste.
De estar viendo de que ese niño no le pueda pasar algo.
Piensen en el contraste. La convicción de Faraón es, esta gente es distinta. Se lo cree cuando las comadronas le meten eso, le meten pita para sacar listón, ¿no? Entonces ella, él se lo cree. Pero la hija del faraón, ¿por qué tuvo compasión?
Al ver ese bebé, era un niño con vida.
Y lloró. Y al escuchar ella a un niño llorar, no vio egipcio, no vio hebreo, no vio nada. Él vio un niño llorando y tuvo compasión. ¿Qué significa la palabra compasión?
Y eso mismo, lo decía eso mismo, está pasando hoy. Uh-huh. Hay vecinos que están recogiendo a niños, hay monjas, hay X cosa. Están recogiendo a los niños por la compasión.
Y lo difícil.
Que se llaman a sus padres de su casa.
Y eso es lo difícil, que los niños a veces.
Dicen, ellos se quejan porque son ciudadanos. Niños de 3, 4 años, ¿qué van a hacer solos?
Y entonces, y a veces ahí es donde entonces la comunidad misma tiene que ver qué pasa con estos niños, de qué manera nos involucramos en el futuro de estos niños, para que puedan crecer como parte. ¿Quién les va a contar a estos niños esas historias alrededor del fuego? Las historias, la contrahistoria que ellos conocen, ¿no? Que ellos necesitan conocer. La palabra compasión, vamos a ver con, en vez de con, compasión. ¿Cómo nos referimos a la vida y muerte de Jesucristo? La última semana de la vida de Jesucristo. La pasión. La pasión de Cristo. Esta mujer tuvo pasión por este niño. O sea, se identificó con él como humano. La manera en que su papá no pudo hacerlo. O rehusó hacerlo. Entonces, lo primero es buscar de qué manera nosotros ponemos, no solo hablamos del problema de inmigración o del problema de los gringos o como sea, de que tenemos que iniciar reconociéndonos unos a otros como humanos. El sistema busca la manera de dehumanizar a la víctima y al victimero, al que está haciendo, causando el problema, ¿no? Al victimizador.
Yo tengo una pregunta, pero ¿cuál es la historia de la mujer que recogió el niño? ¿No era estéril? No sé la historia, pero es posible la compasión, era interés de ella, pues porque tal vez no tenía niño, posiblemente que le va a servir para el futuro. Eso podría salir lo que es la compasión para nosotros, ¿no?
Exacto. Es decir, ciertamente no necesariamente significa compasión, que es completamente, ¿cómo se llama?, entregarse sin interés propio. No sabemos, la verdad no sabemos nada. Nuevamente, podemos ver en el texto, inventarnos, pensar, decir, ya es posible, yo no sé. Realmente no sabemos si ya tenía otros hijos.
Como mujer, hermano, ¿sabe lo que sucede? Dicen que el amor de Dios se parece al amor de la mujer. Y imagínense, nosotros cargamos, a ustedes mismos los hombres, los cargamos en nuestro vientre. Ya Dios puso esa compasión en nuestros corazones de cuando escuchamos un llanto, no importa que no sean nuestros hijos, nosotras nos compadecemos. Bueno, no todas las mujeres son así, pero nos toca la fibra de nuestro corazón oír el llanto de un niño. Imagínense, entonces ella no iba a dejar que ese niño muriera, pero era plan de Dios que ese niño entrara, fíjense, al mismo castillo, palacio del faraón. Él quería eliminar ese pueblo y le dijo, no, yo te voy a poner uno a ti dentro de tu casa.
Uh-huh. Hay unos ejemplos, perdón, hay algunos ejemplos en Guatemala. Uh-huh. En tiempo de la guerra hubo matanzas de niños allá, los soldados recogían los niños. Era lo mismo exactamente la historia. Decían los soldados allá en el área del altiplano principalmente, donde había presencia del movimiento revolucionario, y que decía, estos niños hay que matar porque esos van a ser buenos guerrilleros y esos van a estar en contra de nosotros después. Y empezaron mujeres que agarraban con 2, 3 niños, les quitaban los niños, mataban a la madre y los niños también los lanzaban a los barrancos. Eso está probado, o sea, hay lugares que conocemos donde fue eso. Y habían otros coroneles, jefes militares, que se robaron los niños. Y resultó, cuando ya eran grandes, eran administradores de sus fincas, mejores mayordomos de las fincas, de sus negocios. Había interés ahí, la compasión era interés, pues no era no era exactamente como decía la hermana por ahí, pues, ¿verdad? Entonces,
o sea, es
difícil, pues, analizar todas esas cosas.
Y lo que vemos es que apunta a la dificultad de saltar este barranco, esta distancia entre la riqueza y el poder y los que no tienen. Y a veces los encuentros entre esos, aún los de compasión, debemos de analizarlos con mucho cuidado. De que aún las personas que construyen una casa grande y tiene 19 hijos, o 19 niños que ha recogido, que parece ser, puede verse de dos maneras. Alguien de mucha compasión o alguien que realmente tiene algunos problemas de que no se está dando cuenta de la exposición del seno. Claro, todo esto es complicado, no vamos a poder resolverlo ahorita, pero lo importante aquí, ahorita para nuestra discusión, es continuar pensando cuál es el papel entonces que tiene que tener la gente involucrada en esto, ¿no? Aquí, uno de los aspectos importantes es notar que con varios motivos, que no podemos entenderlos completamente, las mujeres que han sido descontadas son las que están actuando por parte de Dios. De manera que Dios ya tenía el plan de que este niño iba a parar infiltrando la casa del faraón. Y Dios va a llegar a lograr su meta, pero esto está pasando en las manos, en las acciones, todas de mujeres. Y dense cuenta que estas mujeres, en la mayoría de los casos, no se nos da los nombres. Que tristemente es una costumbre mala en la Biblia, ¿no? Por la misma cultura de la que viene, en la cual la Biblia se escribió, muchas veces los nombres de las mujeres que actúan en la Biblia no las conocemos. Entonces, cuando empezamos a buscar héroes bíblicos, empezamos, como el hermano nos indicó anoche, empezamos a pensar, es difícil encontrar los nombres de las mujeres, tenemos que referirnos a ellas, bueno, la mujer que hizo esto, la mujer que hizo aquella, pero no tenemos los nombres de ellas. Y eso es un problema dentro del texto bíblico, ¿no? Pero acá no es solamente por la cultura, sino por intención. El texto mismo está contrastando el hecho de que el faraón repetidas veces dice, pero dejen a las niñas. Y aquí vienen las niñas, las hijas, porque así se refiere. La hija del faraón es la que le va a dar problemas. La madre de Moisés es la que le va a dar problemas. La hermana de Moisés es la que le va a dar problemas. ¿Me decía algo?
No.
Muy bien, entonces sigamos acá. Nuevamente frases aquí que son muy dolorosas y muy penosas. A esta mujer que ha tenido que esconder a su hijo por 3 meses. Anoche hablamos, una de las señoras comentó el hecho del gozo del nacimiento de un niño se convierte en algo que les hace como pasar y hasta olvidar a veces el dolor por el cual la trajeron al mundo. Pero en este momento, esa experiencia tan bella se ve aterrorizada. Al nacer el niño, no pueden hacer lo que haga Will, porque ahí andan los soldados buscando niños. Hay que esconderlo, ese pavor, porque tiene que vivir por 3 meses. ¿Y por qué por 3 meses? ¿Qué pasa después? ¿Por qué decide ya sacarlo? ¿Qué es lo que dice el texto?
Sí, no puedo
esconderlo.
Yo creo que va a ser difícil seguirlo ocultando porque el niño está creciendo.
Llega un momento en que ya no puede.
Y como supuestamente, lo que leímos en el capítulo 1, que decía el faraón, que eran robustos, que... Entonces yo creo que son niños, entonces...
¿Quién sabe qué? 3 meses todavía quizá ya estaba, al menos tenía un buen gatillo ahí, gritaba con ganas, pues había que cuidarse. Pero imagínense, nuevamente, cada uno de nosotros tendrá experiencias en la vida, quizá no tan radicales como esta, pero algunas las tienen. De verse en esa necesidad de tomar una decisión tan desastrosa contra el niño, ¿no? O para el niño. ¿Qué va a hacer? Ya no puede esconderlo más. Ha tratado todo lo que ha podido, se siente desesperada. Muchas veces he escuchado a gente que critican a los inmigrantes por traerse a los niños chiquitos cruzando el desierto. Y la falta de entender el hecho de que, bueno, ya no tuve opción. No es simplemente porque quise y pensé yo, bueno, me voy a ir en aventuras yo con mis hijos. No, es una decisión que parte el alma. Y si la gente no entiende eso, es porque no está viendo al otro como humano. No se imagina, no se pregunta qué tendría que hacer yo para tomar esa decisión. No lo hace con compasión. Lo ve como lo vio, ve al inmigrante como lo vio el faraón, y no, como al menos en ese momento, por el llanto del niño, lo vio la hija del faraón. Nuevamente aquí vemos a esta primera mujer. Varias mujeres van a actuar acá. La primera ha sido ella, la madre. Veamos por un momento la madre de Moisés, cuyo nombre no sabemos. ¿Qué decía la ley en ese momento? ¿Cuál era la ley?
Que mataran a todos los nacidos.
¿Y de qué manera?
Arrojándolo al río.
Arrojándolo al río. Entonces ella, ¿y conoce ella la ley?
Sí.
Claro, ha pasado 3 meses donde es un niño porque sabe cuál es la ley. Y solamente cuando ella no pudo hacer nada más, la... ¿pero qué hizo? No, ahora aquí es donde tenemos que empezar a poner atención, ¿va? ¿Qué es lo que están haciendo estas mujeres, va? Muy bien. Sí, la ley dice, échale arriba. Vamos a echarlo arriba.
Exacto, sin quitarle la vida al niño, ¿no?
Exacto.
Como dice Alejandro, ella sigue obedeciendo la ley.
Exacto, sigue obedeciendo la ley. El marido es abusivo, es violento, y en mi casa es mi ley. ¿Cuántas veces la mujer tiene que decir, bueno, pues, si eso crees? Y vamos a hacerlo como que creas que te estoy haciendo lo que tú quieres. Pero últimamente yo hago lo que yo sé que es mejor para mi familia y para mí. Es duro. Esa no es manera de vivir. Pero a veces es que es la única opción dentro de un sistema de poder. La única que nos deja. El texto bíblico conoce esa historia y esa realidad. Y conoce que a veces el trabajo de Dios va a ser hecho de maneras que no quisiéramos como primera opción hacerla, pero que la tenemos que hacer. Se ve esa mujer, conoce la ley, es increíble el detalle que nos da. Agarró la canasta, casi da el detalle como que si es una guía, como que indicando cómo hacerlo si otro quisiera hacerlo. No hay tanto detalle en la historia va rápido. Pero de repente aquí tenemos mucho detalle de cómo hacer esto. Agarrar la canasta, echarle el bitumen, hacer esto y el otro y asegurarse de que flote. Pero imagínense el dolor de esta mujer de tomar a su hijo y siguiendo la ley, llevándolo al río y echarlo al agua.
Pero todavía ella sabía, ella lo hizo en ese momento porque ella sabía que en ese momento era la hora de que la hija del faraón se bañaba. Y ella tenía la esperanza de que el niño fuera encontrado y le preservara la vida.
Yo no más quería decir ahorita eso, que lo que se sufre, sufre al ponerlo en la canasta y ponerlo en el río, es igual como sufre uno cuando se la entrega uno al coyote que tiene que pasar un niño. Eso me pasó a mí. Y se llevaron primero los niños y Angélica y yo nos quedamos en el hotel ahí en Tijuana, esperando a ver qué era lo que iba a pasar. Esperando la llamada. Y son horas eternas ahí, ¿sabes? Pues no sabemos ni quién los llevaba ni nada. Uno los entrega, no sé si. A la buena de Dios.
La adopción también de tantos niños, que es producto de una injusticia, que ya no se van a morir de hambre, de enfermedad, ya no los pueden mantener, pues la solución es regalar o vender a niños.
Otra,
la historia también.
Otra forma también es los padres que dejan a sus hijos, que tienen que tomar esa decisión tan dura, como dice el hermano ahorita, entregárselos al coyote o tomar la decisión de, si no nos vamos tú y yo a trabajar mientras nos acomodamos, y dejar los hijos con los abuelos, con un tío, con una hermana, y después darse cuenta que sus niños, cuando hablan con ellos, dicen, ya vente, aunque no me traigas nada, pero vente. Y verla, experimentar la necesidad de estar unidos. Es bien difícil de cualquier manera, y no tanto somos criticados por arriesgar a traer los niños a cruzar o dejarlos ahí atrás. Es algo que, ¿dónde lo ponemos?
Yo recuerdo cuando yo pasé por allá, mi hijo se lo entrega al coyote. Dijo,
años y se lo entregué al coyote. Y al momento que se lo entregué, yo me iba a quedar. No sé, fue algo como alguien, siempre desde que me vine de mi casa, mi madre, mi suegra, no sueltes ese niño para nada, no lo sueltes. Pero al llegar a la frontera me dicen, señora, yo necesito pasar al niño primero, porque el niño es más fácil que usted. Paso al niño y después lo pasamos a usted, ya que el niño está seguro. Entonces uno que por seguridad del niño lo deja. Pero entonces cuando lo entregué al coyote y vi que el coyote empezó a caminar con el niño, no, yo, o sea, recordé a mi madre, mi abuela y todo, que no sueltes ese niño, no sueltes ese niño. Mi esposo ya estaba acá. No, yo corrí y agarré al coyote de aquí y me voy con el coyote. Dijo, señora, tengo que bajar al niño, pues lo pasa él y me pasa a mí. Y me agarré del coyote y dijo, voy a caminar muy rápido. Pues Dios me dé la fuerza para caminar con usted. Y de ahí, no me solté de él, hasta él casi me llevaba arrastrando como un carro cuando yo, pero yo ahí iba con él. Y lo único en mi mente era mi hijo, mi hijo, mi hijo, y mi hijo me dio la fuerza de irme hasta bendito sea Dios, que aquí estoy con mi hijo que ahora tiene 20 años. No lo pude soltar, sí sentía como que yo como los que arrastran con un caballo un carro, porque el paso del hombre era fuerte, pero yo agarrando.
Yo veo, yo oigo estas historias, reina, las tristezas. Yo los admiro a ustedes, porque yo no tengo que pasar eso. Pero todo es por gobierno, la gobernación de los países. Porque los gobiernos no hacen nada sino robarse el dinero. Y tanto que tienen que sufrir por la situación de solamente por buscar un plato de comida. Porque no hay nada más. Cuando hay tanta tierra que nos pueden dar para sobrevivir. Pero solamente por un hombre como el faraón, de quererse hacer dueño de todo, sufre el pobre. Y por eso estamos todos aquí. Yo no tendré los mismos problemas que ustedes de papeles, pero tuve que salir de mi país también. ¿Por qué? Porque no teníamos tan bien cómo estar buscando ya para comer. Estaban muy difíciles los trabajos. Pero yo le pido a Dios, siempre oro por todos ustedes, que se les resuelvan los que no tienen sus papeles, que Dios, porque la tierra es de Dios, no del hombre. Y tenemos, confíen y tengan fe como Abraham, que Dios va a terminar esto. Porque el Dios de él es todas las cosas.
Siempre he dicho que México no es pobre.
¿No?
Tiene pobreza, pero en realidad no es pobre. Tiene pobreza por falta de administración, porque nomás está, decimos nosotros, como el asabón, todo para acá y todo para acá y nada para allá. Porque si realmente México fuera pobre, no hubiera tanta riqueza de lo que tiene, porque tanto que lo han robado todos nuestros presidentes, todo lo que se han llevado, ya no hubiera nada en México. Pues México tiene mucha riqueza, solo
es increíble que
mala
presidente que viene tras otro, y siempre la gente dice, esto es peor que la anterior, y piensan, pero Dios, ¿de dónde sacan? Pero les agradezco mucho las experiencias que han compartido y la confianza de compartirlas en la comunidad. Y esto es un obsequio que la comunidad puede darse a sí misma, ¿no? De crear este tipo de conversación dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras comunidades, de contar estas historias tan duras, porque vivimos con ellos y no hablamos de ellos, porque son muy personales y son muy difíciles. Pero eso es algo que necesitamos como comunidad buscar hacer. Eso es lo que el pueblo, al escuchar estas historias, el pueblo de Israel, no se iban de una vez a la salida de Moisés por Egipto y nos vamos, que es la que a donde siempre vamos, ¿no? El mar abierto y ahí vamos. Ellos se acordaban de toda la historia. Y la contaban toda. Y eso es lo importante de recordar, que tenemos que contar estas historias como parte de nuestra propia vida, duras como son. Es difícil saber lo que la madre de Moisés sabía o no sabía. Si sabía que este era el tiempo que se
reina, y aunque lo hubieras sufrido, que hubiera tenido sentencia de eso, no tenía sentencia de que iba a ser conveniente. La imagen que ustedes han compartido es tan poderosa y es idéntica. Pienso yo que ella puso a su niña en el agua, hizo lo que pudo para cumplir la ley y al mismo tiempo tratar de negarla, ¿no? Yo no voy a matar a mi niña. Pero no estoy seguro si ella sabía qué iba a pasar. Es esa inseguridad. Esperanza abrir, pero la inseguridad de dejar al niño, de verlo, flotar. Y ahí es donde entra la segunda mujer en la historia. ¿Qué pasa cuando el niño empieza a flotar? ¿Dónde está la hermana de Moisés que va en el agua? Otra capa de los hermanos mayores, de los hermanitos y las hermanitas que ven a sus niños, a sus hermanitos pequeños, y así vive, escondidos detrás de los arbustos, viendo en la escuela. Se quedaron allá los niños en el país, los hermanitos mayorcitos se convierten en los que tienen que estar en la noche asegurándose de que el niño pequeño duerme, contándole historias, afirmándoles de que los padres van a volver. El papel de Miriam como hermana mayor es central, pero también es algo muy penoso y dificultoso para ella. Ella se convierte en la imagen en mi mente de esos niños que vienen a veces con las familias, o al venir aquí y nace un niño acá. Miriam es como el hijo mayor que no tiene papeles, mientras que el resto de los menores sí lo tienen. Que ella ve a su hermanito flotar y convertirse en parte de otro sistema, al cual ella no puede entrar. Y aún así, velando por el bienestar de este niño. Esas son nuevamente parte de la historia de nuestra vida, del papel que esta niña tuvo ahí. Al llegar el niño, ¿cómo es el contraste al otro lado? ¿Cómo describe? Dense cuenta, cuando el título del estudio de esta semana es Moisés es el primer mojado. Y eso viene de una conversación que tuve con un grupo de hombres que fueron afectados por en un estudio bíblico sobre ese texto. Que al leer esta historia, identificaron a Moisés como uno de ellos. Cada uno de ellos tenía la historia de cruzar el río. Este río dividía la pobreza en la que ellos vivían. Está el pueblo hebreo de un lado, con opresión y pobreza. Hay un río. ¿Y qué está al otro lado del río? ¿Cómo describen? Vean en el texto, ¿cómo describen la escena al otro lado?
La oportunidad.
¿Mm? ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve al otro lado? ¿Qué nos dice exactamente? ¿Cómo lo describe?
Lo mismo con el río Bravo, con Juan y el Paso.
Es una línea que divide. ¿Y cómo se ve, cómo describe el otro lado acá, a donde llegas? ¿Qué es lo que nota? Ahí habla de doncellas que se andan paseando.
Como que ella está hablando de la reina, la hija del faraón, que va a bañar así, trae un montón de doncellas.
Ahí está el cambio. Viene al otro lado, está la riqueza, el lujo, el descanso. Hermano, estábamos hablando hoy en la mañana de Acapulco, donde ahí mismo se ve la riqueza de los hoteles, las imágenes de los turistas. Ahora la padre que está tratando de vivir día a día. Y aquí es un río el que lo separa. Y en su desesperación, la madre de Moisés mete a su hijo al río con la esperanza de que pueda ir de la pobreza a donde está la oportunidad.
Sí, pero aquí quiero hacer una observación. Es lo mismo cuando, especialmente las mujeres, cuando motivamos y llevamos a nuestros hijos a que se inscriban en ese primer colegio. Yo creo que nos da mucha apreciación. más cuando está lejos, y especialmente las mujeres, lo digo porque yo trabajo en una high school y soy subdirector y tengo que hablar a los padres, especialmente los recién llegados. Vamos a ir a un campo de liderazgo donde se les va a enseñar cómo ser líderes, cómo aspirar a cosas más grandes, y muchas de las veces no quieren dejar ir a las muchachas principalmente. Entonces, una gran batalla, pero yo creo que si lo vemos desde el punto bíblico de una mejor vida para ellos, o si nos remontamos a cuando nosotros nos vinimos para acá por buscar una mejor vida, yo creo que vamos a sentir aprensión y preocupación, pero yo creo que al final va a ganar el pensamiento de lo estoy haciendo porque mi hijo o mi hija tenga un futuro mejor.
Y de cierta manera, pues esa es la decisión tan grande de venirse. Lo difícil es que a veces llegamos ya tan cansados y tan arriesgados y tan temerosos, de que entonces es difícil tomar otros riesgos más allá, invertir a la larga. Si las escuelas no están funcionando de la manera en que deberían, tenemos la oportunidad de participar en ese proceso. Y es difícil, porque hay que hacerlo después de horas y horas de trabajo, y hay que hacerlo en otro idioma. O sea, no es fácil, pero esto no fue fácil para ellas. Nada fue fácil para ellas. En lo que tuvieron que hacer. Entonces vemos aquí que esta mujer buscando futuro, buscando qué hacer, realmente no sabe qué hacer, se arriesga mucho en hacerlo. La hija lo va siguiendo, lo va viendo a través del río, y al otro lado es el contraste. Desafortunadamente el tiempo se nos va acabando. Quiero pasar unos 5 minutos más, la campana va a sonar, pero vamos a pasar unos 5 minutos más acá. Y podríamos, pero no vamos a tener el tiempo de hacerlo, pero les invito a que piensen en su propia experiencia de esa pasada de ese río. Sea lo que sea que haya sido, en un aeropuerto bajándose del avión, sea cruzando un desierto, sea cruzando un río. Pero entendemos ese pase, ¿no? De la pobreza y la opresión a la riqueza y la opulencia. Podríamos hablar mucho de esa primera imagen. ¿Quién está describiendo la historia? No es un egipcio. Es el que está del otro lado viendo. Y lo que nota, ¿no? El montón de sirvientes y doncellas, el lujo, y que están descansando, paseándose. ¿Cuál fue nuestra primera impresión de cada uno al entrar al país? La primera experiencia de estar acá. ¿Qué fue lo que notaron? Lo que notamos, ¿no? Eso podría enriquecer nuestro entendimiento de la historia, ¿no? Entonces tengan eso en mente. Pero vamos a continuar la última parte aquí de la lectura, porque me interesa mucho que veamos nuevamente. Vamos de mujer en mujer y vamos a la tercera parte de la mujer. Pero hasta ahora tenemos la madre, conocía la ley, sabía que era la ley y casi que la cumplió, pero no exactamente. La hija conoce la ley, sabe que el niño debe morir, pero ella lo que hace es seguir, y ahora vamos a ver qué es lo que hace ella, porque para mí es fascinante ver lo que esta niña hace. Y lo he visto repetidas veces con muchos jóvenes que en el momento piensan qué hacer. Yo no creo que esto estaba todo planeado, de que la mamá y la hija ya habían planeado qué iban a hacer. El riesgo que ellas tomaron, porque si los ve alguien haciendo esto, metiendo al niño al agua en una canastita, si alguien agarra, ¿quién iba a agarrar a ese niño? El niño va flotando, hay tanto riesgo en el río. Y alguien puede verlo, que no vaya a ser la persona que estaba entendida. Incluso la lectura donde la dejamos, la hija del faraón simplemente dice, este es un niño de los hebreos. Y ahí queda. No nos dice si lo va a ayudar o lo va a ahogar. Va a llamar a las doncellas y a las esclavas para que lo agarren y lo ayuden. O va a llamar a la policía para que se vengan a ayudar. No sabemos. Realmente la historia nos deja en la orilla, esperando a ver qué está pasando. Leamos la última parte y vamos a ver entonces lo que hace la tercera mujer en la historia hasta ahora, que es la hija misma del faraón. Otra de las hijas que el faraón no creó, podía hacer mucho. Okay, entonces, si podemos leer las mismas personas que estaban leyendo anteriormente, y ahora viene Miriam, que no ha leído todavía, pero ¿quién era el usuario? ¿Okay? Entonces, empecemos con el narrador 1.
Entonces, la hermana del niño dijo a la hija de faraón,
¿quieres que vaya y te lleve una nodriza de las hebreas para que críe al niño?
Sí, ve, y la muchacha fue y llamó a la madre del niño.
Llévate ese niño y críamelo, y yo te daré su salario.
Eso debe decir la hija, perdón. lo hice mal.
Bueno, lo
puse mal los nombres, ¿verdad?
Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo:
pues lo he sacado de las aguas.
La hija del faraón. ¿Cuál es la ley?
Bueno,
al agua, pato. ¿Conoce la ley la hija del faraón?
Sí.
Ese es uno de los hijos de los hebreos. ¿Sabe la ley? ¿Qué hizo? Que la misma hija del faraón se fue contra la ley. ¿Y qué nombre le dio el niño? ¿Qué quiere decir qué?
Sacado del agua.
Eso le voy a decir a la cara del papa. Aquí tienes, papi. Este niño se llama Yo lo saqué del agua. ¿Qué vas a hacer? En nuestra cultura necesitamos cambiar algunas cosas que tienen que ver con el papel de la mujer. Eso es algo serio, que la Biblia muchas veces es utilizada para oprimir más a la mujer. Nos encanta ir a donde dice no hablen, pónganse algo cubierto, y en la iglesia, esas partes nos encantan. Estas partes no les ponemos mucho coco. Nos hace falta hacer eso primero. Pero lo que sí también podemos ver es nuestras propias experiencias, de ver quiénes son estas mujeres dentro de nuestras comunidades, que son las que han hecho que el pueblo inmigrante sobreviva y salga adelante. La inmigración separa mucho al hombre de la mujer. Y muchas veces son mujeres las que tienen que sacar a sus familias adelante y buscar qué hacer. Y muchas veces hacerlo alrededor de los lugares.
Yo hace 4 meses tuve la oportunidad de trabajar por año y medio con muchachos menores de edad, detenidos por migración en una cárcel de menores, porque todos estaban sirviendo la primera. Y después que terminaban la sentencia, los entregaba a la migración. Y mi trabajo, y la mayoría de ellos eran casi siempre niños de Centroamérica, México, diferentes países. Y la mayoría eran de mamás asesoras, muchos de ellos. Algunos eran 2 hermanos, divididos, unos nacidos aquí y otros que los trajeron cuando estaban chiquitos. So, mi trabajo era mirar a ese niño cuando llegaba, investigar dónde está tu familia, con quién vivías, quién tienes, y llamar a la familia. Muchos niños no sabían ni dónde iban a llegar. Los traían de Nueva York, Seattle, allá Sacramento. Muchos nomás migración, nomás los agarran, los suben. Yo tenía que, mi trabajo era contactar a los migrantes. Esto es lo que podemos hacer lo más pronto posible, pues entregar eso. Era difícil porque hay muchas cosas políticas de por medio, muchos requisitos, muchas trabas. Entonces mi trabajo y otra persona era de poner todo, como toda la información, toda la evidencia en una charola, como quien dice, ok, dame la decisión sí o no. Eso es. Y yo como mamá, y como también venir a este país emigrante de 6 años, yo me miraba ahí. So, yo siempre ponía más de 100% para esos niños porque yo sentía que yo era una parte importante para que ese niño pudiera, era una llave importante para yo poder sacar a ese niño y lo más pronto posible. Y lo tienen en una cárcel junto con otros muchachos, lo mismo. Y también el señor que está encargado de la cárcel, él hubo un momento que me dijo, porque hay mucho interés de dinero, un momento que me dijo, trata de detener a esos niños lo más largo que puedas para ganar más dinero, porque cada día está contando. Pagan $200 por cama, por cada niño. Llegamos a tener 20 niños. Son muchos intereses de dinero también. Yo tenía, el problema mío era, yo no era, mi problema era no era de dinero, no era, era de sacar a ese niño lo más pronto posible. Pero hay muchos otros intereses.
Y en el caso de la historia aquí, la hermana es el ejemplo perfecto de lo que es la hija del faraón. Ella sabe el interés del faraón. Ella sabe por qué tomó sus decisiones, de sus temores y sus, no, del futuro y el dinero y esto y lo que. Pero ella dice, no, la vida es más importante.
Yo trabajaba el fin de semana, yo trabajaba tarde, yo llegaba un niño, yo lo miraba en horas, porque sabía que eran los papás, y yo tenía que saber montar a tu familia, vamos a trabajar rápido. Hablaba de los papás estaban nerviosos, decía, yo no puedo sacar porque me dijeron que necesito papel, no necesita papel. ¿Y qué pasó al final? Cuando se está haciendo mucho por esos niños, o va uno obra en contra de lo que este personal quiere, el de
un momentito.
Me quedé sin trabajo, pero estoy satisfecha que hice lo que yo sabía bastante bien.
Es lo que yo iba a decir también, que la minoría, a mí, yo tengo papeles, pero a mí me cuentan con la minoría. A mí no me dan oportunidades tampoco. Por eso yo me abrazo con ustedes.
Y lo importante aquí es reconocer que, con eso terminamos de acá, vamos a continuar mañana en el mismo lugar, pero solamente de que recordar varias cosas aquí. Una cosa con la que quiero concluir con este ejemplo es que esta es una sociedad de mujeres contra el faraón, que tiene todo el poder. Y en ella está una madre, una hija y una que tiene papeles. Y juntas se organizan para ir contra la ley injusta. Y ni siquiera tocamos la historia de Miriam, que ella fue la organizadora de la primera remesa. Porque hizo que el faraón pagara a la mamá de Moisés para que lo criara. O sea, que hay manera de hacerlo, ¿no? Porque eso es lo que digo. Además, habrá niño. ¿Quién quiere que la vaya a buscar a alguien que la ayude? Vaya, pues, imagínense el riesgo que está tomando la niña. Y apenas se hablaba egipcio. Y le dice, y la mujer, vaya, pues, hágame la campaña. Y va a buscar a la mamá. Se la da. Y le pagaron para que crearan su propio. Es que te puede hacer, ¿no?